Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya son 5:05 de la tarde, completamente en vivo aquí en Radio Agricultura, y damos el puntapié inicial a Enfoque Público, este programa destinado a dar una segunda mirada a los principales temas del país, a los temas de discusión pública y, por cierto, a la coyuntura nacional, que pucha que está movida, pucha que está noticiosa. Ayer el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue dejado en prisión preventiva. Los diputados crean una comisión investigadora por caso de Monsalve. Está justo ahora en vivo una diputada de distinta tendencia, de centro izquierda, de centro derecha, anunciando esta comisión investigadora. O sea, la verdad es que está el país muy, muy movido, con muchos temas de discusión. Pero ya estamos acá para hablar de algunos temas un poquito más por arriba, con más perspectiva respecto a lo que está pasando en Chile. Y estamos bien acompañados porque hoy día estamos junto a María Teresa Romero, directora ejecutiva de la Fundación Escuelas Abiertas. Tere, muy, muy bienvenida.
Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Además, felicitaciones porque fue ahí elegida una de las 100 mujeres líderes por el diario El Mercurio. Está la entrega de premio. ¿Cuándo fue? ¿Fue ayer?
Fue ayer la ceremonia.
Ah, estamos justo ahí en el momentum, ¿cierto? Así que nos sumamos a las felicitaciones y el reconocimiento que El Mercurio hizo a tu liderazgo, gracias, y tu trabajo en Escuela Abierta, luchando para que los niños tengan clases, en el fondo, y que la escuela abran sus puertas, así los es, niños tengan buenas, no solo tengan clases, sino que además tengan buenas clases. Nos acompaña también Patrick Poblete, que nace su debut aquí en Cuerpo Presente en Enfoque Público, el director corporativo del Instituto República, ingeniero, gran amigo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, por la invitación, muchas gracias por recibirme en tu programa. No había tenido la oportunidad de venir. Aprovecho de saludarte, María Teresa, y también me sumo las felicitaciones por tu reconocimiento.
Muchas gracias.
100 mujeres líderes, ¿cierto?
Oye, y también a todos los que quieran participar de la conversa, bueno, los invitamos desde ya. Súmese en TikTok, Instagram, Twitter, @enfoque921. Saludamos a los que nos acompañan por YouTube. Le dijimos ahí, póngale me gusta al video, participe del chat, y le mandamos y queremos acompañar a todos los que llevan rumbo a la casa, a los que ya llegaron, a los que siguen en la pega, una horita, ¿cierto? Una horita de buena conversa respecto a lo que está pasando en Chile. Y queremos lanzarnos ya al tiro nomás, y Tere Romero tiene una causa, no sé si una causa de vida, pero sí una causa a la que le dedica su tiempo y sus esfuerzos, que tiene que ver con que los niños vuelvan al colegio, tengan clases. Estamos en un país que tiene muchos ninis, ¿cierto? Estos niños que no están yendo ni al colegio, que o jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay más de 50.000 niños que están fuera del sistema escolar, esa cifra aumenta cada año. Ahí la pregunta es, ¿por qué crees tú que hay tantos niños que están fuera de la escolarización, ¿no es cierto?, del sistema formal, o por qué los padres deciden que los niños no estén siendo parte del sistema?
Lo que nosotros hemos visto, y porque nos reunimos constantemente con apoderados de la educación pública, es que están desencantados de los colegios municipales, los que también se están traspasando a SLEP. Lamentablemente, porque vemos que se suspenden constantemente las clases. O sea, primero que nada, no tienen un año de corrido de clases normal. En algunos sectores, nosotros hemos estado mayormente en el norte, en Atacama y en Antofagasta, hay lugares en que no han tenido clases normales durante 4 años. Un año de corrido durante 4 años. Niños de octavo, primero medio, que estuvieron hace 4 años, ahora están en cuarto medio, no han tenido un año normal en 4 años. Entonces, primero que nada, que tengan acceso a clases presenciales y continuas es un desde. Lograr el 100% de las clases efectivas, además, que se hagan el próximo año, sería un ideal. Y bueno, y en segundo lugar, lo que estamos viendo también, que en algunos colegios públicos ni siquiera se resguarda su bienestar, y que hay padres que están esperando de alguna manera que no les pasen nada a sus niños, que los llamen y que algo sucedió en su colegio. Fíjate que nosotros estamos identificando lo que está sucediendo específicamente en el Instituto Nacional. Estamos llevando un registro de la cantidad de clases que se han suspendido desde que comenzó este año escolar, y hasta el día de ayer se han suspendido por violencia 32 días. Solo por violencia, 32 días. Súmele a eso los días que se suspendieron por lluvia. Súmele 3. Entiendo que no son sede de votación, entonces por ahí no. Pero están perdiendo más de un mes de clases por violencia. Comparémoslo con otros colegios que tienen otras oportunidades y que no se suspenden, tienen muchas menos clases. Entonces, de ahí, tenemos que mejorar en calidad, ¿cierto? Hay un 63% de estudiantes de la educación pública de segundo medio, evidenciado por el CIMSE el año pasado, que están en categoría insuficiente en matemática. Entonces, si queremos mejorar en calidad, o sea, primero, que estén el 100% de los días dentro de las salas de clase.
Bueno, así es. La verdad es que parte importante de la realidad de las escuelas en general, y a propósito de los liceos emblemáticos en particular, es una consistente pérdida de clases. O sea, hoy día hay un problema general, los alumnos han perdido muchas clases, clases que se trataron de recuperar telemáticamente, que, seamos sinceros, no es lo mismo una clase telemática que tener a los alumnos en una sala de clases con un profesor. Y además, como si eso fuera poco, de las pérdidas de clases que tienen por la programación, la reunión de los profesores, que las elecciones, que el día no sé cuánto, que la kermés, etcétera, etcétera, se ha perdido en muchos liceos clases por la violencia. Y esa violencia la hemos visto hace muchos años ya, por desgracia, en los liceos emblemáticos. En el caso del Instituto Nacional fue un preludio a lo que vivimos en el 18 de octubre. Recordemos todas estas personas, ¿cómo se dice lo que estaban vestidos?
Los overoles blancos.
Los overoles blancos, ¿cierto? Que quemaron una inspectoría y que trataron de quemar un pasaje de la rectoría del Instituto Nacional, que para los que somos exalumnos sabemos lo que eso significa, ¿cierto? El pasillo de la Galería de los Presidentes y suma y sigue. Patrick Poblete, hace un tiempo vimos también un acto de violencia ya permanente en el IMBA, ¿cierto? Esta especie de laboratorio de química que había ahí, de donde fabricaban bombas Molotov, y donde tuvimos un trágico accidente que ha dejado a varios niños, algunos todavía siguen hospitalizados, una directora que más bien es cómplice de la violencia más que alguien que lo enfrenta. ¿Cómo lo ves tú y tu mirada y tu perspectiva al respecto?
Yo pienso que lo que ocurrió en el IMBA es un síntoma y una crisis más en un contexto de profunda degradación de no solo la educación, no solo la educación básica, la educación estatal en Chile, sino que también de una especie de carencia de sentido común en mínimos
estándar.
Un estándar mínimo sensato. Y yo pienso que Chile hoy día sufre de la pérdida de unos mínimos comunes que es bastante dramática. Lo vemos en materia económica, o sea, pareciera que es un crimen decir hoy día que para superar situaciones tan graves como las carencias, las vulnerabilidades que viven muchos chilenos en materia social, es necesario tener crecimiento económico, es necesario inversión, y eso para algunos por muchos años... sin ir más lejos, los últimos 5 años pareció un crimen decir eso en el debate público. Parecía un crimen en el debate público también decir que la fuerza pública es legítima y es necesaria para resguardar una serie de derechos, garantías e incluso la democracia, que como vemos en perspectiva pudo haber estado en riesgo incluso en el contexto del 18 de octubre. Y también parece que perdimos los mínimos comunes y el mínimo sensato en lo relativo a la educación. O sea, para tener una buena educación, lo primero es tener clases. Para tener un proceso educacional en el que los niños aprendan, primero tienen que ir al colegio, tienen que estar matriculados, tiene que haber colegio, tienen que estar matriculados, tienen que ir, tiene que haber clases, tiene que haber un profesor, y eso requiere una serie de elementos que deben ser exigibles. O sea, uno debe poder exigirle a los profesores que estén, que vayan a clases, que efectivamente dicten sus clases, las preparen, etcétera. Y eso en muchos casos ocurre muy bien, y otros casos parecerá que no. Y uno debería poder exigirle a los apoderados un rol activo, uno podría exigirle también cierto nivel mínimo de convivencia escolar a los estudiantes, y por mucho tiempo parece que eso se trabó. No podíamos exigirle a los estudiantes un buen comportamiento, no podíamos exigirle a los estudiantes que no ejercieran la violencia, no podíamos exigirle a los profesores que hicieran las clases a todo evento o poder evaluarlo, y hoy día estamos viendo las consecuencias.
Así es. Bueno, hay una... Primera que lo planteé así, Tere, ¿qué espacio hay en los colegios para un mínimo de exigencia? A veces hoy día una vez va escuchando que cada vez como que la vida se les hace más fácil desde el punto de vista del contenido, pero la vida en general no es fácil. O sea, a mí yo hago clases en la universidad, la vida es esfuerzo, es sacrificio, es lucha, tiene de dulce y de agraz, tiene de éxitos y de caídas, pero a mí me da la impresión de a veces que en los colegios está la idea de que, oye, se perdió clase, ¿se recuperó? No se recuperó. Las notas están, muchas de ellas, tremendamente infladas. Los profesores se dan a paro, yo esto del Instituto Nacional lo vi mil veces, paro profesores, nunca se recuperaron esas horas, los profesores siempre se les pagó el sueldo, estaba la típica amenaza de la municipalidad, oye, si no recuperan, no les pagamos, nunca recuperamos ni una clase. José Francisco Francisco Lago, que es conductor de esta radio, que tiene un programa a las 7 de la tarde, siempre contaba que entre primero y cuarto medio, mientras estuvo en el Instituto Nacional, perdió un año entero de clases. A veces el buen alumno te prefiere que no haya clases y se dedica en la casa a estudiar la PSU. A estar en un colegio donde las clases son mediocres o simplemente te tienen ahí calentando el asiento. Entonces te voy a preguntar, ¿qué espacio en el Chile de hoy, o en el siglo XXI, y quizás esto es un problema más mundial, hay para la exigencia, para que un alumno se le exija, que tiene que estudiar, que tiene que aprender? Yo veo que a veces se ha ido perdiendo por parte a veces de los padres, se ha ido perdiendo por parte de los profesores, se ha ido perdiendo una cuestión complaciente. Oye, no vino a clase, no, da lo mismo. Chuta, no, pues antes los gobiernos salían a buscar al cabro a la casa casi para que vayan al colegio. ¿Cómo lo ves tú, Tere Romero?
Yo creo que los colegios y lo que sucede en las salas de clase es un reflejo de lo que ha ido sucediendo en el país. Pero de todas maneras no podemos relajar, ¿no? Y yo creo que hay que volver a lo que vivimos nosotros, lo que era el rigor, lo que era la disciplina, lo que era la autoridad. Palabras que hoy en día tenemos que volver a reivindicar. Y yo diría también que se le exige muchísimo más al profesor, a los equipos directivos, al director de colegio, por parte de la familia, por parte también del ministerio, mucha regulación, mucha fiscalización, mucho papeleo y menos autonomía, menos libertad para poder tomar decisiones. Entonces, desde ahí yo diría que en el fondo aquí lo que habría que poco instalar es que los directores de colegio vuelvan a tener autonomía para tomar decisiones drásticas como, por ejemplo, desvincular o entregar bonos de incentivo para los profesores también. No podemos entregarle y endosarle tantos problemas de lo que sucede alrededor al profesor, porque se tiene que hacer cargo hoy en día como si fuera psicólogo, como si fuera terapeuta, como si fuera muchísimas cosas y que en el fondo... no están algunos como con tanta preparación y necesitan también los colegios más especialistas para hacerse cargo de niños con necesidades especiales transitorias y permanentes. Tienen más necesidades, eso es una realidad, pero los profesores tenemos que cuidarlo, no les podemos encargar todo lo que sucede y tenemos que darles mayor autonomía para que puedan tomar decisiones dentro de la sala de clase, dentro de los colegios, volver a lo que es el rigor y la disciplina.
Bueno, cuando a propósito de los colegios subvencionados, uno siempre pensaba, ¿por qué los papás eligen colegios subvencionados al lado municipal? ¿Y qué papá dice, oye, yo prefiero pagar plata que ir al colegio gratuito? Bueno, pero muchos papás preferían pagar 40 lucas, 30 lucas, 20 lucas e ir al colegio subvencionado y no al municipal más cercano, porque había algo que le gustaba, algo el proyecto educativo, mira, este más es cristiano, este es católico, este tiene más inglés. Pero cuando uno veía la encuesta, la principal respuesta de las familias era porque había disciplina. Y sabes que hay papás que libremente dicen, yo quiero que el colegio le exija el pelo corto a mi hijo. O el corte escolar. En San Bernardo había un peluquero que era corte escolar sin patilla. Y yo como hasta los veintitantos años tuve el corte escolar sin patilla. Era el único corte que costaba 1.500 pesos. Así que ahí un saludo al peluquero estrella que nos cobraba 1.500 pesos. Bueno, es hoy día la inflación, quizás cuánto sería hoy día. Pero, ¿cómo ves tú, Patrick Poblete, también la prioridad de las familias? Me da la impresión a mí que las familias, que son los principales educadores, hay una frase de Millán Puelle muy, muy buena que dice, educar es mucho más un acto de paternidad que un acto de gobierno, al que le corresponde a los padres, ¿cierto? Bueno, ¿qué espacio hoy día tú tienes, o ves tú, Patrick Poblete, para que los padres sigan siendo los principales educadores de sus hijos y no termine entregado como un sistema burocrático, ¿cierto? Como a un servicio público y no a personas que educan con ese cariño, amor y dedicación de la que hablaba Gabriela Mistral. ¿Te acuerdas que dice, si no estás dispuesto a amar, no eduques? Bueno, ¿qué espacio hay para eso hoy día en la educación?
Bueno, yo pienso que lamentablemente menos que hace algunos años, al menos menos que antes de las reformas que cambiaron drásticamente la manera en la que se desenvuelve el sistema de educación básica escolar en Chile, particularmente lo relativo a la ley de desmunicipalización, ¿cierto? Que creó lo de SLEP y obliga que los colegios pasen desde los municipios hacia estos servicios locales de educación, con un dato, que eso emula un poco el funcionamiento de los hospitales. La salud en Chile funciona a través de servicios de salud y más o menos la lógica de los SLEP es similar a la de la salud. Yo me pregunto, quien habrá sido el genio, que dijo, oye, usemos la salud estatal en Chile como referente respecto a lo que queremos para tener una buena educación estatal, porque evidentemente ese resultado sería al menos una incoherencia. Y también todo lo relativo a la llamada ley de inclusión que pone fin a la selección, al copago y al lucro, que fue aprobada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Yo pienso que hay una cosa clave ahí, que es que esas reformas no se hicieron pensando en mejorar la calidad de la educación en Chile. No se hicieron pensando en asegurar para el futuro cualquier, evitar cualquier problema de matrícula, de cobertura. Chile tenía más o menos resuelta la cobertura. En palabras sencillas, cualquier niño en general que quisiera ir al colegio tenía un colegio donde ir. Y hoy día, a través de la instalación del SAE, el Sistema de Admisión Escolar, el que también es conocido como la tómbola, hemos visto que hay niños en Chile que y familias que han tenido la dificultad de que simplemente no tienen colegio. Ya no solo no pueden elegir el colegio de sus hijos, sino que ahora ni siquiera tienen colegio.
Falta de matrícula.
Falta de matrícula, falta de cobertura.
Y falta de matrícula de calidad. Falta de oportunidades educativas de calidad.
Y eso lo tenemos resuelto y nos compramos el problema. Entonces, ahí tenemos una dificultad, que es que esas reformas nos hicieron pensando en asegurar cosas como la matrícula, asegurar la buena calidad de la educación, se hicieron para bajar los patines, para combatir la desigualdad. Yo creo que tú no puedes hacer ambas cosas. O sea, no le puedes poner múltiples objetivos y ahí la política está al debe con las familias chilenas, que al final priorizó el interés de la política y no priorizó el interés de los padres de las familias chilenas.
Sí, ahora ahí déjame hacer un matiz a Patricio Poblete, una cosa que es la política, y también es también cuando la ideología termina imponiéndose, porque no solamente aquí hay una obsesión de la política de controlarlo a través de servicios locales, a través de múltiple regulación, es también cuando se puso por delante la ideología antes que la realidad. La realidad chilena es que Chile siempre tuvo un sistema educacional mixto. Es más, ¿por qué se dice que el Instituto Nacional es el primer liceo de la nación? Porque el primero estatal, antes eso era el esfuerzo de la iglesia, principalmente. El
Instituto así partió, Nacional, de hecho, así
claro,
partió.
La educación en Chile partió antes de la independencia con colegios de la iglesia. Lo que pasa es que se creó el Instituto Nacional porque se quería un colegio del Estado, pero siempre convivió la educación mixta, ¿cierto? Un sistema privado y un sistema estatal, especialmente desde los inicios de la República. Pero hubo un momento en que, especialmente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que hubo una obsesión con este fin al lucro, la selección al copago, y la ideología primó, ¿cierto? La ideología se prefirió de que los jóvenes fueran una tómbola, un sistema computarizado, inteligente y todo lo que tú quieras, pero que al final es que no hay una unión entre el proyecto educativo y las familias. Bueno, y eso podrá ser una tómbola, podrá ser un sistema computarizado, podrá ser un vínculo, lo que tú quieras, pero no hay una unidad entre los padres y el proyecto educativo de la familia. Tú le prohibiste por ley a los papás poner plata a lo que más le importa en su vida, que es la educación de sus hijos. Y además le dijiste a una serie de emprendedores, oiga, haga colegio, pero usted no puede ganar un peso haciendo colegio. O sea, usted puede ganar teniendo una mina, puede ganar teniendo un minimarket, puede tener utilidades teniendo un furgón escolar. En un colegio, Patri, puede ganar plata la persona del furgón escolar, puede ganar el dueño del kiosco, puede ganar el que vende pelotas de fútbol afuera, pero el único que no puede ganar plata es el que hizo el colegio. Un mundo al revés. Son las 5:22, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a seguir conversando sobre educación y también de la coyuntura nacional.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso. Es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las 2 candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo las 5:27 de la tarde, completamente vivo, en vivo aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, y lo hacemos con el apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, tu progreso es nuestro compromiso. Aquí completamente en vivo estábamos teniendo una conversa en el primer panel que además nos empieza a embalar porque hay historias de vida, ¿cierto? No es solamente un interés de política pública, no es como hoy no importa la educación porque pucha que es importante para el futuro, para Chile, para el estudio de la OECD, no, es porque esto permite que las personas vivan mejor. Esto es lo que ha hecho que muchos de nosotros hayamos podido ir a la universidad, hayamos podido ser los primeros en nuestras familias en acceder a la educación superior y bueno, ir tirando para adelante, ¿cierto? Entonces la Tere aquí nos decía un poco lo que pasaba con la pérdida de clases. Patrick nos hablaba de la violencia y cómo la política, la ideología, ¿cierto?, había traicionado la educación, pero hemos ido viendo algunas luces. Y en la materia de discusión de la ley de presupuesto, es una cuestión de actitud pocas veces vista y que me sorprendió gratamente, la centroderecha puso algo de colmillo y dijo, oye, mira, no le amar un peso al sistema de admisión escolar. Lo que yo sé que de manera fácil uno le dice la tómbola, sé que es un sistema computarizado, un algoritmo, y etcétera, 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 pero aunque funcione perfecto, no es justo, ¿cierto? Tú podrás funcionar técnicamente muy bien, discrepo, porque sé que hay varios problemas, pero no es justo. ¿Por qué? Porque lo más importante en un colegio es una unidad de fines, de proyecto entre los padres y los colegios. Si eso no existe, no hay, tú puedes enseñar matemática, puedes enseñar lenguaje, pero no estás educando ni formando a los niños. Los colegios son la mano extensiva de los padres. Educan porque los padres quieren. Si los padres no quieren, no educan de esa manera. Tere Romero, ¿hay espacio para mejorar el sistema de admisión escolar hoy día o es una bengala nomás y que se va a pagar rapidito?
De todas maneras, independiente de cómo ha sido ahora la discusión, que se ponga sobre la mesa es muy bueno. Que se pueda debatir y que se el día de mañana se puedan implementar mejoras para el diseño de esa política pública que es el sistema de admisión escolar. Yo creo que es una muy buena ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. Y si me preguntas a mí cómo mejorarlo, yo diría, de hecho, una encuesta del CEP que salió en julio evidenció que el 61% de las personas quería que volviera la selección como con selección académica, como existía antes, evidenciando el mérito, evidenciando el desempeño a través de pruebas, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ir haciendo mejoras al diseño de esta política pública. Y lo que podría hacer, en mi humilde opinión, es, utilizando la plataforma que se podría mejorar, yo creo que de ahí a que primero los padres postulen, utilizando la plataforma, luego hay una segunda etapa en que los colegios puedan, a través de pruebas de admisión y luego quizás entrevistas para ver si las familias adhieren a su proyecto educativo, puedan detectar si alumnos, si es que estos colegios, por ejemplo, son de alto desempeño, tienen en su proyecto educativo ser de excelencia académica, así identificar a niños que puedan incorporarse a su colegio. Puede ser una mejora, puede ser algo que se podría ir implementando. Tiene que haber un tiempo en que esto se discuta, por supuesto. Entonces creo que es una buena ventana de oportunidad para que esto esté sobre la mesa y se instale nuevamente lo que es seleccionar académicamente, seleccionar por desempeño, el mérito y el esfuerzo, y premiar así a niños y a familias que se esfuerzan por estar en un definido colegio, puedan lograr optar por ello.
Bueno, la verdad es que muchas veces se establece como una verdad revelada, ¿cierto? De repente dicen, no es que esto ya está en la ley, no es que esto ya se zanjó la discusión. No, señores, en política las discusiones se cierran, se abren dependiendo de las circunstancias, de las mayorías políticas, sociales, culturales. Y a mí me da la impresión que, a mí me carga ese argumento cuando alguien dice, es que esto ya está en la ley. Bueno, pues las leyes se cambian, pues. O sea, ni vamos a decir cómo funciona la ley de impuestos en Chile, que a cada rato la quieren cambiar para subirnos los impuestos, ¿cierto? Entonces, me gusta esto que tomó algunos diputados de centro-derecha de ponerse innovadores, creativos. Obviamente se tiene que respetar la Constitución en su forma y en su fondo, pero que hay un mensaje de alerta, ¿cierto? Hay un mensaje de alerta de que hay un sistema que es injusto, que sería bueno que el Ministerio de Educación se hiciera cargo. Hay muchas cosas que la izquierda te dice de repente, plebiscitemos la que elija la gente. Sí, claro, los temas que ellos saben que tienen mayoría, pero si uno solo le dijera hoy día plebiscitemos, pues preguntemos a los chilenos si quieren que haya selección de los colegios o no. Ahí la izquierda diría que no, por ningún motivo, si esto es un tema zanjado, y así suma y sigue. Ese doble discurso. A mí me encantaría, independiente del número de encuestas, esto antes era más popular o menos impopular, de que se pueda recuperar la selección en los colegios. De nuevo, insisto, con esta idea de la unidad entre padre y sostenedor, o de padre y comunidad educativa. Los colegios no es solamente, no es un RUT. No es un edificio, es una comunidad educativa donde intervienen los profesores, intervienen los educadores, los sostenedores, pero también los papás y el niño. Si yo a un colegio le está enseñando que su papá A, B y C, y el papá en la casa está totalmente remando en contra, ese proceso educativo se empobrece, ¿ya? Tú necesitas que esté en la misma línea. Y muchas veces los defensores de este sistema de admisión, el sueño de la izquierda, ¿cierto? Centralizado, que tú no sepas el colegio, que al final te manden al colegio que un sistema estatal prefirió, te decían, no, pero es que esto funciona perfecto. Si si tú tienes dos niños, no sé qué. Pero es como cuando uno se compra un departamento, pues, Tere. Si yo compro un departamento, digo, mira, yo tengo mi señora y tengo dos niños. Ah, entonces a ti te conviene un departamento con tres piezas a 40 minutos de aquí. Chuta, es que yo quiero vivir aquí, al lado del metro y al lado de esa plaza, porque a mí me gusta llevar a los niños a la plaza. No, pues, si ese departamento tiene solo dos piezas, ¿cómo tan pavo de querer vivir ahí? Bueno, prefiero vivir quizá un departamento más chico, pero al lado del metro y al lado de una plaza, que sea un departamento más grande en la periferia o lejos de mi lugar de trabajo, el colegio de los niños. Bueno, el sistema computarizado perfecto me diría, no, pues esto es un padre tonto, mejor mandémoslo inmediatamente a un departamento de tres dormitorios, uno o dos baños. No, yo quería la plaza, quería el metro. Y es algo parecido pasa en los colegios. Mira, este colegio podrá tener mejor o peor infraestructura, pero me gusta la disciplina. ¿Sabes qué? Le gusta que las graduaciones son ordenaditas, los cabros están ordenados. Hoy día la principal preocupación de los papás es esa. O me gusta que tenga buen lenguaje, matemática y quizá religión, y no me importa tanto el inglés. Y hay otros papás que el inglés es súper importante. Obviamente uno siempre las quiere todas, pero sabe que los colegios no pueden ser buenos en todo, entonces tú priorizas. Hay papás que priorizan el deporte, hay papás que priorizan que le enseñe bien matemática y lenguaje, pero quizás no con tanta exigencia porque su hijo va madurando un ritmo distinto. Yo tengo un montón de amigos que el colegio les costó un montón y después la universidad son unas máquinas, o en el mundo laboral son unas máquinas. ¿Por qué? Si cada uno tiene un ritmo distinto, y ni que decirlo, hombre y mujer. O sea, hay un piropo a las mujeres, pero las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres, les va mucho mejor que a los hombres, y así sume sigue. Entonces, de repente, todo esto medio estandarizado puede terminar siendo injusto. Perdón que me haya alargado, Patrick Poblete, pero este está así como la Tere, también el tema de mi vida. Patrick Poblete, ¿qué cosas se puede hacer para mejorar, para reemplazar este sistema de admisión escolar? ¿Qué? De tirar para arriba, de permitir que las familias se empoderen, se involucren y sean parte del proceso.
Oye, primero, hay algunas cosas que hay que tener en consideración, que es el primer paso. Al final del día, hacer correctamente el diagnóstico es la mitad del cuento en encontrar la solución. Yo me sumo a lo que tú comentas, Julio, y le agrego un elemento más. Presumo que hoy día la mayor preocupación de los padres respecto a qué colegio elegir para sus hijos probablemente dice relación ya no con elementos tan deseables como, mira, yo quiero un proyecto educativo que se adapte de mejor manera a mi familia, a lo que quiero como proyecto de vida, Oye, son probablemente menos exigentes en esa materia. Simplemente los padres hoy deben estar buscando colegios donde no estén los patos malos. Así de sencillo. Y oye, yo
corta
no,
y pobre.
Yo no, ahí están los patos malos. Entonces yo quiero que mis hijos vayan a otro colegio porque yo no quiero esto en el fondo. No quiero que mis hijos se vean expuestos a esto. ¿Y qué es lo que dice el actual oficialismo, el presidente Boric, su coalición, y qué dijo la coalición de la presidenta Bachelet? No. ¿Qué les dice el Estado hoy día a su papá? No, tú no puedes elegir eso. Y si el algoritmo dice que tu hijo tiene que ir ahí, bueno, mala suerte. Y eso me parece una injusticia tal que de alguna forma, bueno, en algún momento esa injusticia tiene que caer, va a caer dentro de la institucionalidad, van a haber suficientes parlamentarios dispuestos a cambiar esta ley, y me parece que las señales que está enviando la oposición son correctas. Yo me vi sorprendido, o sea, yo estoy viendo esta discusión de presupuesto y digo, ¿qué le pasa a la oposición? ¿En qué momento despertó de esta manera? Muy, muy agradable ver la cantidad de señales que están enviando la ciudadanía de ojo con estas cosas que son, que es importante intervenir, es importante poner cierto foco de atención y un foco de atención lo que están haciendo en entrar en la discusión del sistema de admisión escolar, en la discusión de la ley de presupuesto. A mí me parece que el siguiente paso es que no sea la ley de presupuesto, sino que suficientes parlamentarios, suficientes bancadas se pongan de acuerdo, armen un proyecto de ley y se ingrese al Congreso Nacional un proyecto para derogar la ley de educación de Bachelet, que me parece una ley equivocada, o hacer las suficientes reformas para
de hecho ya he presentado un par de proyectos sobre eso, admisión justa en Piñera 2, y ahora también este año se estuvo estudiando de hecho un nuevo proyecto para corregir, mejorar el diseño del sistema de admisión escolar, y presentado por diversos senadores de diferentes colores políticos.
Así es, bueno, y Patrick Poblete decía una cosa, que esto es injusto, y te agrego un adjetivo calificativo, para que tuve clase de lenguaje en mi colegio. No, me refiero que también es clasista. ¿Sabes por qué me molesta a mí? Porque esto es injusto. estoy en contra, pero además me pica porque es clasista. Y me pica porque es clasista, ¿en qué sentido? Es una familia con recursos que quiere poner 400, 500 y algunos colegios 700 mensual, lo puede hacer. Si una familia de clase media quiere poner 40 lucas, lo tiene prohibido por ley. Si un colegio privado, particular pagado, donde van los hijos de los diputados, donde estudiaron los hijos de la presidenta Bachelet, donde estudió el presidente Boric, donde estudió George Jackson, donde estudió la Camila, todos pueden seleccionar. Entonces tú le prohíbes a los demás. Entonces hay una frase de Atria que una vez le dijeron, ¿por qué usted no pone a su hijo en el colegio, o por qué no hace esto en los colegios suyos? Dice, no, es que uno no hace política pública con los hijos. Perdón, la izquierda sí hace política pública con los hijos. Lo que pasa es que hace política pública con los hijos de los demás. Y no están dispuestos a mandar a sus hijos a los colegios que suponen que pasaron a ser, después de esta ley, el punto de encuentro de los distintos, el lugar donde no está el lucro, sino que solamente está el interés por educar. Bueno, ¿por qué no cambiaron a su hijo de colegio? ¿Por qué no todos los diputados, el senador del Frente Amplio, tiene a su hijo en el Villa María? A su hija en el Villa María. Entonces, el senador del Frente Amplio, que presumo que apoya todo esto porque estoy a su hija en Villa María, ¿por qué no lo pone en cualquier colegio subvencionado municipal al que tanto se han esforzado en reformular? No, porque ese colegio es para los demás. A sus hijos los mandan a colegios donde ninguna de las leyes injustas, sectarias y clasistas que aprobaron en Bachelet 2 les afecta. Y eso me parece a mí que es clasista. Y obviamente esto queda ahí, ya es verdad revelada. No, pues no es verdad revelada. Hay que modificarlo, hay que echarlo abajo. Y yo creo que un deber moral es echar abajo la reforma educacional de Bachelet.
Ahí, Julio, Patrick Poblete. Te sumo un ingrediente más a la discusión, que en el fondo, cuando pasamos del sistema de admisión a la reforma de Bachelet, bueno, aquí ya podemos entrar en una serie de temas bastante larga, pero hay un tema en particular que yo le agrego. O sea, cualquier esfuerzo por derogar, por deshacer o por reformar profundamente las reformas equivocadas que se aprobaron en Chile durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pienso que deben ir de la mano con permitir de nuevo a la sociedad civil, a las personas, a los padres, involucrarse en materia de educación. Hoy día en Chile crear una universidad privada nueva es virtualmente imposible. Crear un colegio subvencionado es virtualmente imposible.
Imposible.
¿Y sabes qué, Julio? Yo hice la básica en un colegio municipal. Hice la media en un colegio subvencionado. Y estoy en una universidad privada, una buena universidad privada, gracias a una década de la universidad privada. Entonces, cuando yo veo el Chile de hoy, las reformas que fueron aprobadas y lo que sueñan las personas que hoy día están en el gobierno y lo que soñaron las personas que estuvieron en el gobierno con Bachelet, en ese Chile yo no habría tenido la oportunidad de estudiar. Y me parece que si ese es el legado que le estamos dejando a las futuras generaciones, a la generación de hoy y a las que vendrán luego, entonces como país nos estamos haciendo una herida que en términos morales, en términos de...
Es una
herida. En términos prácticos, en términos de política pública, en términos de cómo nos estamos arreglando como país, pero también en términos morales, en términos éticos, es inaceptable.
Así es. Tero Romero, te damos la palabra a la vuelta, vamos a una pequeña pausa comercial, o sea, nos embalamos. ¿Para qué nos invitan? ¿Cómo es? Si saben cómo nos ponemos, vamos a una pequeña pausa comercial. Inmediatamente la palabra a Tero Romero.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
El año nuevo se llama Undercover Party en Sheraton Santiago y está inspirado en los años 20 con todo el glamour y el misterio de la Belle Époque. Plumas, brillos y un dress code chic y enigmático. ¿Te atreves? Aprovecha la preventa y únete a esta celebración única. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl y mantén el secreto en 3, 2, 1, ¡fuera!
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito. Pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo casi 14 para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en Enfoque Público. Aprovecho a saludar a los que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al video. Estamos de cuerpo presente junto a Patrick Poblete, investigador del Instituto República, María Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas. Y este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Nos quedan algunos minutitos. Cristóbal Cortés todavía me mira con cara generosa. No caché si era 9, si era 6, si era 10. 9, me dice 9 minutitos. Pero siempre que nos embalamos, Tere, Patrick, nos embalamos así como por algo de resentimiento, algo de picado, de enojado, molesto. Y de repente los que escuchan la radio hasta ahora dicen, chuta, Isabel está más amargado y puros problemas y que Monsalve, y que son puras como noticias negativas. Y yo creo que a veces hay que tirar para arriba, terminar con el espíritu en alto, con las banderas en alto. Y me gustaría preguntarte, Tere, por un proyecto de ley que nos llena de optimismo, ¿cierto? Ustedes presentaron un proyecto de ley de escuelas para todos. Y yo creo que vale la pena destacar los esfuerzos propositivos, porque mira, criticar es lo más fácil, y ya dedicamos dos bloques a eso, y uno se embala y podríamos estar en el tercer bloque también. Pero proponer es muy difícil, y quería pedir a ti si nos podías contar del proyecto de ley Escuelas para Todos.
Este es un proyecto de ley que fue presentado en la Comisión de Educación del Senado, firmado por el presidente del Senado, García Ruminov, vicepresidente Matías Walker y otros senadores. Y lo que hace es, primero, es una ventana de oportunidad que facilitaría la creación de nuevos colegios particulares subvencionados. Pero finalmente, de nuevo, para que instalar el debate sobre la mesa en la comisión, que se discuta, ya está declarado admisible. Pero a lo que apunta finalmente, lo que nosotros más quisiéramos, es a eliminar el artículo de demanda insatisfecha de la ley de inclusión escolar del segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque lo que se hizo ahí, como comentaba también Patrick, es lo que se hizo también para poner un cerrojo para poder crear nuevas instituciones privadas, ¿cierto? Y prohibir que nuevos sostenedores, fundaciones que han colaborado tanto en proveer educación, esta colaboración mixta público-privada para proveer educación, ¿cierto? Vuelvan nuevamente a fundar colegios tan buenos como hemos visto que existen hoy en día y que entregan muy buena educación de calidad en contextos muy vulnerables. Entonces, este proyecto de ley, Escuelas para Todos, es muy, muy necesario que se discuta. Como digo, ya está en la Comisión de Educación del Senado y traería nuevas oportunidades educativas de calidad a las familias. Sobre todo en el norte hay mucha falta de oferta educativa. Sabemos que van a llegar más personas a vivir, pero aquí no es un tema de tasa natalidad, es un tema de que necesitamos oportunidades buenas, necesitamos buenos lugares donde los niños puedan aprender. Así que hacemos un llamado a los senadores, entiendo que Jaime Quintana es el presidente de la Comisión de Educación del Senado, y que se vuelva a poner sobre la mesa este proyecto que, como digo, quiero que finalmente, ojalá, se pueda eliminar el artículo de demanda insatisfecha, y para que el día de mañana nuevos sostenedores puedan proveer educación y tengan incentivos para dar mayores oportunidades educativas de calidad.
Así es. Patrick Poblete, ¿qué otra iniciativa hay que estar atento? ¿O qué discusión debería estar mirando para ir poniendo esto en tono positivo? Para a veces hay cosas que son leyes que son malas, no nos gustan, hay que cumplirla porque es la ley, pero bueno, ¿qué cosas estamos haciendo de cambio cultural, de ganar, no sé, federación de estudiantes, centros de alumnos? ¿Qué esfuerzo se puede hacer también para dotar de mayor legitimidad política, social y cultural esto que hoy día parece tan incipiente?
No, bueno, aquí un poco la tele nos devuelve la esperanza con la noticia de este proyecto de ley. Yo no estaba al tanto, me parece una iniciativa que es necesaria, una discusión que tiene que abrirse, que tiene que tener más presencia en los medios, en la que se tienen que involucrar más actores de la política, del mundo, de las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que hay algunas cosas que uno le puede ir agregando en esta línea que comentas tú, Julio, de bueno, ya que estamos pensando en qué elementos deberíamos ajustar, cambiar o promover para tener un sistema de educación y al final de una sociedad, ¿cierto?, en la que estos valores sean presentes, o sea, tengamos un buen sistema educacional, que en el fondo las personas nos involucremos, que los papás tengan la posibilidad de involucrarse, ¿cierto?, y no un Estado que al final del día funciona como un defensor que trata de barrer, ¿cierto?, de intervenir cada vez que los papás quieren hacerse cargo de su rol de educador de los hijos. A mí me parece que hay una reflexión que hacer ahí, que es que en general las intervenciones del Estado, o sea, cuando el Estado se mete con alguna política pública en alguna de estas temáticas, por ejemplo en educación, usualmente eso viene con letra chica, con cerrojo, con costo, te llega a la cuenta al final. Y eso pasa, por ejemplo, a la gratuidad universitaria. Y fue anunciado, es decir, ojo que, evidente, y cuando el Estado entra con recursos, tiene que haber un nivel de control, ¿cierto? Porque hay recursos públicos, tiene que tener algún nivel de transparencia, control, ¿cierto? Mínimo. Pero, por ejemplo, esto de que la gratuidad universitaria implica que el Estado, de alguna forma, decide o le dice a las universidades qué carreras y en qué cantidad, en qué proporción van a poder aumentar la matrícula, bueno, eso es un elemento de centralización de la decisión. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, a través de la lógica de la demanda insatisfecha, ha sido una traba o ha sido un impedimento para la creación de nuevos establecimientos subvencionados también en términos de educación básica escolar. Y lo que ocurre ahí es que es probablemente eso lo que hace que las sociedades que se han esmerado en centralizarlo todo, en estatizar cuanto puedan, terminan fracasando, terminan pagando costos muy altos, porque todo tiene algún nivel de cerrojo, letra chica, la cuenta que llega después, y eso termina, ¿cierto?, entrampando la sociedad, minando las oportunidades. Entonces me parece que hoy día necesitamos hacer un doble clic, ¿cierto?, en una serie de materias en las que el Estado probablemente introdujo letra chica, y hay que abrir esos cerrojos para permitir que la sociedad civil pueda volver a involucrarse en la solución de esos problemas, por ejemplo en materia de educación escolar, por ejemplo todo lo que dice relación con la discusión de lo que viene del final CAE, que también esa discusión viene llena de letras chicas y cerrojos. Entonces me parece que más que una discusión concreta, esa mirada uno, es la que uno debe tener en las discusiones que vamos a tener de ahora en adelante, y también respecto a las reformas que ya se hicieron y que es importante darles una segunda mirada, un doble clic.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a María Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas, también felicitarla nuevamente por su premio, reconocimiento.
Muchas gracias.
De esos que vale la pena destacar, como una de las mujeres líderes de Chile, a Patrick Poblete por acompañarnos. Quiero mandarle un gran abrazo de cumpleaños a alguien que es de la casa, Alejandro San Francisco, profesor de historia, académico, amigo, hoy día está de cumpleaños. No vamos a empezar a hablar de cuántos años, que sea mucho más formando jóvenes y al servicio de Chile. Un gran abrazo y nosotros nos vemos mañana en una entrevista especial de lo que está pasando en materia política a el analista político, abogado y destacado columnista Gonzalo Cordero junto a Álvaro Villarte. No se lo pierda mañana a las 5 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.